Bueno, Óscar, muchas gracias por recibirnos aquí. Tú eres el chef del taller, uno de los restaurantes más importantes y más emergentes del Serrallo.
El chef es Jorge.
Ah, vale, vale, vale. Jorge.
Yo
Tú también, eres de sala, más bien.
Yo también soy cocinero, pero desde que Jorge cogió las riendas del restaurante, me centro en la sala.
Ah, muy bien.
Entonces, siempre que puedo, aprovecho mis pinitos para entrar en cocina, para reencontrarme, ¿no?, con mi oficio. Pero yo ya no me considero, o sea, ya estoy al frente de la sala.
Bueno, la sala también hay quien dice que es uno de los componentes más importantes de la hostelería actualmente, porque parece que hay una gran fiebre y un gran interés por ser cocineros, que está muy bien, pero debería haber a lo mejor el mismo entusiasmo, la misma promoción por el gusto por pertenecer al mundo de la sala, que también es fascinante, ¿no?
Claro, estar en la sala tiene doble esfuerzo, porque tienes el esfuerzo del día a día de lo que es. Fíjate que está pasando la diésel.
La locomotora,
la marca de la casa, es la diésel. Cuando pasa por las mañanas la diésel y tienes se paraliza
todo.
Hasta que no pasa la diésel para aquí por el Serrallo. Esto es, bueno, marca de la casa.
Sí, marca de la casa.
Sí. Pues como decía, ¿no?, que este sala tiene doble esfuerzo, porque tenemos que estar al 100%, o sea, primero el esfuerzo físico que conlleva estar tantas horas de pie, atendiendo al cliente, estando por el cliente, que no le falte de nada. También tienes que hacer el esfuerzo de estar por la cocina, tienes que estar pendiente de la cocina, que no le falte de nada, coordinarte, ¿sabes? Estás como entre dos partes, entre dos alas, entonces tienes, ¿sabes?, un poco todo, ¿no? Tienes que sobrellevarlo.
Así es. ¿Tienes un boli ahí, mano?
Sí, sí. Es un lugar un poco mixto, ¿no? Un poco mestizo entre la cocina y el comensal.
Sí, o sea, tenemos todo lo que te decía, el doble esfuerzo, porque son las mismas horas que echamos tanto en cocina como en sala. Pero en cocina tienes la suerte, tienes la ventaja de que cuando tienes un mal día, tienes ese día todo te sale mal, ese día que no quieres saber nada de nadie, ese día tú te escondes detrás de una sartén, te escondes detrás de una puerta y nadie te ve.
Claro.
En sala no tenemos ese privilegio. En sala tenemos que estar al 100%, no nos podemos permitir. A veces he visto compañeros o yo mismo, oye, mira, chico, yo hoy no puedo, no me encuentro bien, no estoy dándolo todo, no estoy bien, venga, tirar un paso al frente que yo me retiro. O otros compañeros que he visto, oye, vete para casa, o sea, no nos podemos permitir el lujo de estar mal.
Hay que estar a tope.
Porque el cliente no tiene la culpa, ni se lo merece, ni tiene por qué aguantar que el camarero ese día, pues, su hija no ha dormido en toda la noche y ya está llorando, o ese día se han alineado las estrellas para que tú tengas un mal día. El cliente no tiene la culpa, ¿no?
Así es.
Entonces, bueno, tenemos doble esfuerzo en la sala.
En fin, pues nada, vamos a hablar un poco de Romescu. Nosotros ya sabes que en nuestra web, que es una iniciativa completamente no lucrativa y cultural, que hemos organizado entre unos cuantos para tratar de poner nuestro granito de arena, hablamos sobre todo en esta web del Romescu como el guiso. Intentamos, digamos, no es que no nos interese el Romescu como salsa fría, pero creemos que, bueno, que ya tiene una proyección mayor.
Yo lo conozco... porque hasta que no llegué al Serrallo no aprendí a diferenciarlos entre el romesco y la romescada.
Ahí
encontré la palabra que me ha servido siempre para diferenciarlos. Cuando a veces me piden salsa romesco, siempre la voy a entender como la salsa fría que acompaña a los calzots, que acompañan unos caracoles de mar o de tierra. Es la salsa que acompaña fría, ¿no? Y la romescada la entiendo, o así he aprendido, que... Así me han enseñado aquí, que es el guiso, el suquete, ¿sabes?
Así es como también se dice mucho, también se utiliza a menudo la palabra romesquet, que también refiere un poco a un guiso.
Un romesquet, así.
Claro, tú, de todas maneras, llevas en Tarragona, creo que unos años.
Ya unos 15 años.
¿Cuál es tu primer recuerdo Esta es una de las preguntas que hacemos siempre. ¿Cuál es tu primer recuerdo relacionado con el mundo del romesco?
Pues mira, mi primer recuerdo fue el día que yo llegué a Tarragona, que yo tenía unos 20 y pocos. Invité a mis padres a Tarragona a darle una vuelta y que bajaron, yo soy de Sabadell, bajaron de Sabadell a ver, y fuimos aquí, precisamente fue mi primer restaurante, bajamos al puerto y fue mi primer restaurante, que fue el Áncora.
Anda, bueno,
y ahí hacemos buenos días.
Un clásico.
Y ahí hicimos la, una, y justamente mi madre, que quería probar algo típico, y le ofrecieron el suquet de romesco, y bueno, y ese fue mi primer contacto con el suquet de romesco.
En el Áncora, bueno, el Áncora. Es todo un clásico.
Todo un clásico. Tiene sus adeptos, tiene sus retractores, pero yo siempre que voy, y he ido muchas veces, siempre he disfrutado mucho de su comida, de su servicio, y el romesco, muy bueno.
Sí, es verdad, yo también he tenido oportunidad y creo que te doy toda la razón. ¿Cuál crees tú que has trabajado luego con la romescada, con el guiso? ¿Cuál crees? ¿Se podría señalar algún secreto, alguna cosa que tú crees que es particularmente importante? Recientemente has estado dando un cursito ahí en los centros cívicos de Tarragona, que yo también estuve. Nos hablabas de diferentes cosas, pero me gustaría que aquí en la entrevista mencionaras alguna cosa que crees que es particularmente relevante a la hora de hacer una romescada.
Vale, pues nosotros la romescada la convertimos en una gran aliada nuestra aquí en la cocina de Jorge. Porque cuando, bueno, Jorge, mi compañero, pues es japo peruano, o sea que es romesco poco. Pero cuando lo conoció, y justamente lo conocimos por unas jornadas en la parte alta, que tenemos que hacer la espineta en caragolín.
Sí, claro.
Allí, la salsa, la picada que lleva la espineta, nos la hizo una. Porque Jorge dice: yo no sé hacer. Y qué mejor, pues vamos a pedir ayuda, vamos a buscar, pues buscamos a una señora que su marido tiene barca y demás, y que vive en la parte alta, pero su marido tiene la barca aquí abajo, que por lo visto es algo típico, que vive en la parte alta, pero tiene la barca aquí abajo. La Carmeta, pues vino al restaurante, nos hizo la espineta, y ahí Jorge aprendió a hacer la romescada y le encantó. Y la convirtió en la picada fundamental en la que él hace los arroces. Los arroces, cuando él arranca los arroces, cuando echa el sofrito, echa el arroz, siempre le echa una cucharada de romescada.
Incluyendo los frutos secos, con todo, como una especie de marca, utiliza como una marca.
Como un sofrito más. Siempre las medidas que lo utiliza son dos medidas de sofrito por una de arroz, por una de romescada. Lo que ha dejado de utilizar las avellanas o almendras por el tema de alérgenos, dejamos de utilizarlas porque, claro, pasa que nos encontrábamos que a veces pues venía mucha gente, es que es alérgico, y ya el arroz no, pues decidimos de quitarlo.
Pues es interesantísimo lo que dices, porque nosotros también hemos encontrado que hay algunos platos arromescados del Serrallo, como por ejemplo los fideos rosellats arromescados, o también algunos arroces que hay en la web. Hemos incluido algunas recetas, pues pero bueno, interesante.
Tanto el arroz como la fideuá llevan la base de la romescada.
La romescada, sí, es muy interesante porque también estoy muy de acuerdo con lo que dices, en el sentido de que puede dar potenciar un sabor de una forma muy interesante.
A Jorge le encantó y desde entonces lo ha introducido, porque él sí, una cosa que le gusta mucho es, él es muy respetuoso con las otras cocinas. Claro. Él quiere que se respete mucho la suya como japonés que es, pues quiere que la cocina Nikkei es muy disciplinada. Entonces, cuando él conoce otras cocinas, intenta hacerlo tal cual le enseñan, no modifica. Él es muy estricto en eso. Bueno,
para mantener un poco los fundamentos, ¿verdad? Bueno, otra cosa que te quería preguntar. Tú sabes que el romesco ha visto, como muchos otros platos tradicionales, no todos, porque algunos han mantenido el tipo, pero la romescada en Tarragona y particularmente en el Serrallo ha visto una cierta decaída, en el sentido de que la gente joven ya no lo hace, la gente quizá cocina menos en las casas, pero se ha perdido un poco de tradición. Es un plato que se hace poco. Para ser tan autóctono de Tarragona, ¿ya? Se cocina poco en las casas. ¿Por qué crees que pasa eso?
Puede ser porque quizás lo encuentran, se ha convertido en un plato más festivo y entonces es algo en el que, como ya lo encuentras en los restaurantes, pues tu restaurante pues más habitual, pues yo creo que se ha derivado al restaurante, es decir, y algo festivo. Y cuando dices, pues yo me voy al el fin de semana al restaurante que me toca y ya aprovecho y me pido la remezcala. Se ha quedado en, digo,
sí,
yo,
sí,
¿eh?
Sí, podría ser. Podría ser una posibilidad. En ese sentido, también liga un poco con la última pregunta que nos gustaría hacerte, la última cuestión para plantear. Claro, algunos pensamos que el romesco está, digamos, un poquito olvidado en Tarragona. Es curioso que un plato tan autóctono, tan propio, la romescada, sea, sin embargo, hasta cierto punto tan ignorado. Ya no hablamos solo por las instituciones públicas, que a lo mejor podrían darle mucho más desarrollo, sino incluso en general, es un plato poco conocido. Siempre decimos a veces entre nosotros que si fuera un plato de otra ciudad seguramente tendría muchísima más proyección. No sé, yo por ejemplo estoy hablando de la fama que tiene el salmorejo en Córdoba, o algunos otros platos, o como el cocido y tal, y sin embargo en Tarragona no se hace mucha apología de este plato que consideramos que es tan potente y que tiene tantísima capacidad. Por ejemplo, ahora tú hablabas de que incluso Jorge rápidamente ha apreciado sus activos. ¿Qué crees que se podría hacer para promocionarlo, para ponerlo a la altura de lo que quizá debería estar, a nivel de la ciudad al menos?
Pues hacer unas jornadas del romesco en Barcelona. Sería...
La clave es Barcelona. Está bien, estoy de acuerdo.
No sé, yo creo que siempre cuando se hace fuera parece como que es más, ¿no? Cuando lo hacen los demás parece que gana valor. Y lo nuestro pues siempre... No sé, aquí viene el refrán de no serás profeta, ¿no? En tu tierra.
Así es.
Pero tienes toda la razón, porque incluso hasta la espineta, ¿no? La espineta, que es un plato tan típico de Santa Tecla y que la gente se mata por comer ese plato, es un día al año.
Sí.
Un día al año que se come ese plato. El resto del año no se come más.
Así es.
¿Puede ser que el romesco ha quedado algo festivo?
Puede que sea un poco lo mismo que mencionabas en el caso de las casas, del uso en las casas, ha quedado como algo festivo, pero
que algo yo creo que es algo más bien, me atrevo a decir, algo más bien generacional. Es decir, la gente de ahora ya no cocina tanto en casa, prefiere salir porque hay mucha oferta, porque cada vez se está... Y yo lo he vivido en carne propia, cuando estábamos en el taller de cuina, arriba de la parte alta, que teníamos un menú degustación de 60-70 euros por cabeza, teníamos un target de 40, entre 40 y 50 años hacia arriba. Eso se acabó. El comensal, o al menos se acabó para nosotros. Yo seguramente habrá, claro que hay que restaurantes que lo siguen utilizando ese formato, pero para nosotros se acabó y ahora estamos trabajando con otro formato, con un formato entre 25 y 50 euros. Vamos a ampliar bien el target, ¿no? Aunque nosotros hemos tenido un ticket medio de 37,50 en el 2018 y 2019. 2020, ni lo digo. Ni lo nombro. Prefiero no nombrarlo. Es que ese año como que
como que no ha existido.
No ha existido, prefiero no ni decirlo. Entonces, el ticket medio ahora en el taller está entre 25 y 50. Entonces, la gente de entre 20 y 50 sale mucho más. Sale más semanalmente, salen cada, podríamos decir que es que salen hasta dos y tres veces a cenar fuera entre semana, porque los precios, el modelo de gastrobar, el modelo de restaurante más asequible, más accesible, de buena cocina, está mucho, muy de moda, que son las casas de comida, los gastrobares. Eso te permite, ya no es el restaurante gastronómico de antes que ibas una vez al mes y gracias, ahora puedes salir y disfrutar de muy buenos restaurantes, de muy buenas cocinas, a un precio, puedes salir un martes, miércoles, jueves, cenar por 20, 30 euros y... Creo que eso está haciendo de que la gente, no te sabrías decir si han nacido los restaurantes provocados porque la gente ya no quiere cocinar, o ha sido viceversa, que la gente debe cocinar porque dice, aquí voy a cocinar en casa, así ya salgo, me da el aire, disfruto, salgo y encima no me sale caro. No te sabría contestar a eso. qué ha sido primero, huevo o la gallina. Pero el caso es que existe. Y yo creo que eso ha provocado que la gente joven, que vienen ahora, que por ejemplo, mi generación, ¿no? Yo tengo 40 años, mi generación, que es los del 80, que ahora somos padres, que podemos tener niños de entre 10 y 12 años, ya salimos más con nuestros hijos, salimos más a la calle, salimos más a comer fuera, salimos más a... Y entonces yo creo que eso ha hecho de que ya no cocinemos en casa. Y lo que cocinamos es bastante... Se mira como muy healthy, como muy saludable. Entonces este tipo de recetas, estos guisos y estas cocinas más elaboradas se han derivado a los restaurantes y a las mamás y a las abuelas. Pero la gente que mi generación y los que vienen detrás mío ya no, a mí no, no.
Buenos días.
Buenos días. Sí que son muy cocinitas, sí que veo que tienen mucha información, son muy apasionados, quieren saber, quieren conocer cómo lo has hecho, cómo, a mí me preguntan mucho aquí en sala, me preguntan, ¿y esto cómo está hecho? ¿Esto tal? Pero por mera curiosidad, porque no...
Luego a la hora de la verdad seguramente no se ponen a lo mejor a reproducirlo, o a lo mejor no se meten a fondo.
Sí, yo... estamos generalizando muchísimo, pero me da que no. Porque ya en el curso que este que hicimos del Romesco, ¿cuánta gente joven había?
Creo que poca, realmente.
Yo no había nadie. Todos eran de 50, de 45 para arriba.
No hay una, es verdad.
40 para arriba.
Seguramente los jóvenes, bueno, o sea, ya entraríamos en un tema social, pero seguramente es tanto el abanico de cosas que se puede hacer hoy en día y tan estimulante todo, porque hablamos, por ejemplo, de restauración, pero podríamos hablar del mundo de los deportes, todo del mundo de la cultura. Hay tantas cosas que seguramente pues la perspectiva de mira, estar en casa, pues no...
Te voy a dar un dato. Yo me cocino cada día en casa y soy cocinero y me cocino cada día, ya sea una ensalada, porque además me gusta tener mi nevera, tener mi despensa, tener esto, tener lo otro. Tengo una pareja, bueno, no es ninguna mentira, tengo una pareja que viven encima, que deben de tener 24, 25 años, y viven encima mío, y escucho todos los días a la moto llegar, la moto con el delivery, con el este, con el otro, con
el globo.
El globo, cuando uno es uno es el otro. Digo, madre que estos chicos, ¿cuándo cocinan? Y claro, esa es una cocina que tampoco es muy saludable, pero es la que les gusta. Y bueno.
Sí, sí, bueno, en algunos países, por ejemplo, de Asia, ya prácticamente no sale a cuenta ni hacerse la comida.
En Perú. Jorge, por ejemplo, en Perú, que yo he ido muchas veces a Perú, allí comer fuera cuesta... prácticamente unos 10... Puedes comerte un menú diario de cocina muy buena, de cocina muy casera, por unos 6-7 soles, que al cambio es 1,50€, 2 euros.
Si te pones a hacerlo en casa, seguramente no consigues.
En casa te sale mucho más caro. Mucha gente es que ya... la gente ya no compra comida para el mediodía. Para la noche sí, pero para mí... Los mercados en Perú, vas al mercado y hay muchos puestos de comida para llevar, muchos puestos de comer allí, y la gente va de sus oficinas, de cualquiera, hacen su menú, que porque un ají de gallina o lo que sea, o cualquier plato típico peruano, y además es que hay mucha disciplina y mucha... la gente cocina muy bien allí,
claro,
¿sabes?
Entonces, y mucho oficio.
Y es muy, muy barato, comer allí es muy barato, entonces la gente no en casa se cocina poco. Eso es verdad.
Claro. Pues quizá vamos un poco hacia esos modelos.
Yo creo que sí.
Óscar, muchísimas gracias.
Gracias a ti.
Y nada, ya sabes que tienes las puertas abiertas de nuestra modesta web para cuando quieras.
Muchísimas gracias.